Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, martes 22 de octubre del año 2024, y estamos listos para comenzar con la información precisamente de este martes. Todo el equipo de la Estación de las Noticias les saludamos. Guillermo Cortés Villavicencio en la edición de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres ya está lista para atender su comunicación a través de las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Bien, Griselda, muy buenos días. Gracias también a las personas que nos están acompañando. Un saludo para quienes están ya trabajando o quienes salen de trabajar y están sintonizando la Estación de las Noticias. Esperamos que sea un buen descanso o una buena jornada, según sea el caso, y que les vaya muy bien en este día en donde pues ya se empieza también a sentir la temperatura fresca. Ayer nublado buena parte de la tarde, así que pues esperemos que las condiciones climáticas favorables se mantengan. Disfrute usted de su día, si está haciendo ejercicio también, pues que le vaya muy bien, y esperemos que en el resto de esta jornada usted tenga buenas cuentas para su trabajo, para su escuela o para la actividad a la que se dedique. Tenemos noticias que recordarle, y es que en el pleno del Instituto Electoral de Jalisco se tuvo que acatar una sentencia de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que modifica la lista de diputaciones en el estado de Jalisco. Tras una sentencia que retira una curul plurinominal al PRI, se le tiene que entregar al Partido Verde. De esta forma, la priista Alondra Fausto de León pierde la diputación y se le entrega a Lucía Carmina Michel Pérez. Y así se fortalece la coalición Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Esto es lo que tiene que ver con la política, ya prácticamente a unos cuantos días de que tenga que llevarse a cabo la transición de poder en el estado de Jalisco.
A nivel nacional, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que la democracia constitucional en el mundo entero, y muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos delicados y muy difíciles. Durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, alertó sobre el hecho de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado o controlado. El día de hoy, trabajadores del Poder Judicial realizarán manifestaciones y movilizaciones de manera pacífica. Guadalajara no es la excepción, así es de que habrá movilización a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12 del día, que estarán en la Glorieta de los Desaparecidos.
Y bueno, esta disputa entre el Poder Judicial y la Presidencia de la República generó este encontronazo entre ambas partes, porque la orden de eliminar del Diario Oficial de la Federación el dictamen que publica y aprueba finalmente y pone en marcha la reforma judicial provocó un choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Corte, Norma Piña. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no se comete desacato ni ninguna irregularidad por el no atender la indicación de la Corte, pero la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, asegura que las autoridades, los gobernantes y los ciudadanos tienen que cumplir las leyes, pues así se preserva el respeto a la democracia y al Estado de Derecho, pero además a la división de poderes que hace un Estado constitucional.
Y el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez, defensor de los pueblos originarios y mediador entre autoridades y grupos delincuenciales en Chiapas, evidencia la escalada de violencia en la entidad. Así lo consideraron el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi, y organizaciones como el Centro PRO, quienes indicaron que las instituciones y autoridades en esa entidad han quedado rebasadas por los grupos del crimen organizado. La crisis de inseguridad que atraviesa Chiapas, la cual, de acuerdo con expertos, se ha agravado bajo el mandato del gobernador Rutilio Escandón, deriva de la disputa entre grupos del narcotráfico por el control de un corredor estratégico que corre desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Y en más información, está de carácter internacional. A través de una moción escrita a mano, Joaquín El Chapo Guzmán solicitó al juez Brian Cogan un nuevo juicio, pues alega que su extradición a Estados Unidos fue ilegal. En el documento que se dio a conocer ayer y que tenía fecha 25 de septiembre, el ex líder del cártel de Sinaloa sostiene que debió ser extraditado al Distrito Este de Texas o al Distrito Sur de California y no a la Corte de Distrito del Este de Nueva York. El Chapo dijo también que sus abogados no fueron efectivos en su proceso legal y admitió que la moción ya se había presentado con anterioridad y no se realiza con base a nueva evidencia descubierta.
Y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, presentó el día de ayer la estrategia Vida Saludable con el propósito de mejorar la alimentación de los estudiantes y prohibir definitivamente la venta de comida chatarra dentro y fuera de los más de 250,000 planteles del país en todos los niveles. Mario Delgado explicó que la estrategia se basa en cuatro puntos fundamentales: prohibir la venta de alimentos ultraprocesados en espacios escolares, promover el consumo de agua natural en las escuelas, capacitar en nutrición saludable a los responsables de los planteles, así como fomentar la comunicación sobre buenas prácticas alimentarias y promover la actividad deportiva. El 30 de septiembre, en el último día del sexenio anterior, la exsecretaria de Educación Leticia Ramírez y el exsecretario de Salud Jorge Alcocer publicaron un acuerdo para fomentar la salud alimentaria en las escuelas. Y bueno, antes, Víctor, bueno, sigue siendo todavía una práctica que comprabas tus papas, que comprabas bolsas de frituras, de lo que fuera, ¿no? Y además de gansito, de pingüinos y ese tipo de cosas. Pero y luego este asunto de la comida chatarra ha subido de nivel. Porque ahora les preparan estos, las mismas papas, pero les ponen cueritos y les ponen salchicha y les ponen churros y cacahuates, exactamente. Ajá. Dime si no es peor.
Sí, claro, y además, otra cosa que también deben de considerar las autoridades es el hecho de que en el exterior de las escuelas se vende de todo, se venden nieves, dulces, fruta, pues productos también como estos que haces referencia, una gran cantidad de artículos para consumo de los menores, así que las autoridades municipales también tendrían que estar involucradas en este proceso para que se elimine la chatarra de las escuelas, pero no solamente dentro de los planteles, sino también a los alrededores para que los niños tengan pues las menos tentaciones que se pueda.
Y el día de ayer en el Complejo Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara fue develado un nuevo monumento en homenaje a Raúl Padilla López bajo el lema Impulsor de Sueños. En el marco del aniversario número 7 del Conjunto Cultural Santander, se develó la estatua de su creador que mide 2 metros de altura y fue elaborada en bronce. Así es de que pues se transmitió la ceremonia en vivo. Si usted tiene la oportunidad y quiere escuchar este homenaje que se le realizó a Raúl Padilla López, además de la develación de esta escultura, lo encuentra en diferentes redes sociales. En YouTube, por ejemplo, puede encontrar esta ceremonia. Y en cuestiones de salud, el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde recibe diariamente a 50 pacientes enfermos de dengue. Cuando Jalisco se ubica en el pico de la epidemia y en primer lugar nacional con casi 10,000 casos, de acuerdo a lo que confirmó su director, Rafael Santana Ortiz, detalló que ante el aumento de casos, el hospital avistó 30 camas para recibir a estos pacientes.
Y bueno, una actualización en torno a la tormenta tropical Christie. Hasta hace un par de horas se localizaba a 605 kilómetros al oeste sureste de Acapulco, Guerrero, y a 480 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán. La autoridad, en este caso, que es la CONAGUA, señala que el centro de la tormenta tropical pues está muy cerca de las costas. Bueno, no tan cerca de las costas de Jalisco, del caso de Pacífico, se va alejando del territorio nacional, pero podría generar todavía lluvias puntuales a fuertes en Jalisco y lluvias puntuales a fuertes en Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Se refuerza la probabilidad de lluvias y chubascos en entidades del norte centro de México, además de que se preveía viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero en la zona del occidente. Así que hay que seguir vigilando este fenómeno meteorológico. Estaba muy cerca de Guerrero, se pronostica que se vaya alejando poco a poco para que finalmente se interne en el mar ya para el domingo 27 de octubre, convertido en huracán categoría 1. Eso es lo que se prevé en materia meteorológica.
Ya son las 6:13 a.m. De nueva cuenta, sea usted bienvenido a este informativo de 3 horas. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se llevó a cabo la primera mañanera de los jueces, en donde jueces, magistrados, ministros, el Poder Judicial en general, están dando respuesta a las interrogantes que se han generado en torno a la reforma judicial y sobre todo a aquellas acusaciones que han hecho legisladores, el Ejecutivo Federal y en general todos aquellos militantes de lo que se llama Cuarta Transformación. Y ayer el magistrado Juan José Olvera decía, entre otras cosas, que la presidenta Claudia Sheinbaum al parecer está mal informada, porque todas estas críticas que ha llevado a cabo, dicen, son por falta de información. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el magistrado Juan José Olvera.
Los jueces también somos autoridades, tomamos decisiones vinculantes que beneficia a unos y perjudica a otros. Es parte natural de las decisiones. El que pierde en un juicio, o incluso el que el simple llevarle a juicio no le gusta que le lleven a juicio, ¿no? Porque aquí no han perdido, apenas está por decidirse, pues en ocasiones piensa que el juez está cometiendo un delito. Y me parece que tienen derecho a hacer valer los mecanismos que el Estado les da. Si estiman que hay un delito, que denuncien. Si la Fiscalía estima que hay elementos para llevar ese asunto ante los tribunales, que lo haga. El Estado le ofrece ese camino. Me parece que lo responsable es, si tú lo crees, si tú lo postulas, hazlo en la ventanilla en donde se va a dar cauce a esa inquietud. Aquí lo delicado sería que se vocifere todos los días esto y no haya la reacción a través del Estado de Derecho, que sería presentar estas denuncias para que eventualmente se investigue, para que el investigado eventualmente pueda también tener audiencia y que pueda decir, no fue así, fue asado, como lo hemos visto en el caso de Culiacán del día de ayer, que ellos tienen una información que puede no ser correcta. La Presidenta de la República me parece que suele tener información no correcta, me parece que está mal informada, no tiene la obligación de conocer todos los casos, como se ha dicho, es que no conoce de esto, claro que no conoce, y eso no está mal que no conozca, me parece que lo que ocurre es que no está bien informada. Lo que tendría que ocurrir es que, pues, se informe bien, que escuche a todos sus asesores, porque de verdad tienen asesores que piensan exactamente lo contrario de aquello que él está diciendo.
Pues ahí está justamente el magistrado Juan José Olvera, que además respondía a una de las preguntas, o más bien uno de los temas que tocaba la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, asegurando que no había sido notificada respecto de esta suspensión, de esta orden de la jueza Nancy Juárez para que elimine del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial y que pues se había hablado de desacato y todos estos temas, pues dice el magistrado Juan José Olvera que pues a quien toca decidir no es al Poder Legislativo, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ella asegura que va a pasar esta situación al Poder Legislativo para que el Legislativo le diga si es correcto o no que elimine la publicación del Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial. Dice el magistrado, a quien le toca decidir en este caso es a los jueces. Hay un proceso porque hay amparos, porque hay suspensiones, porque hay impugnaciones en contra de la reforma judicial, y entonces, pues en este momento es el momento de los jueces, dice, ellos son los que tienen que decidir en este momento, el Poder Judicial es el que tiene que definir si esos amparos, esas suspensiones, esas impugnaciones tienen fundamento o no, no es el Poder Judicial ni es el Poder Ejecutivo. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias por la información, Arturo, muy buen día.
Un abrazo, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Pues sí, para complementar, quien está en desacato es la jueza Nancy Juárez Salas, por ordenar que se elimine del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, lo cual es improcedente porque viola la ley de amparo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. La juzgadora salió al paso de estas declaraciones y respondió a la mandataria que los asuntos se ganan litigando en los tribunales y no en los medios de comunicación. Quien está en desacato es la jueza, son ellos quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Quien está violando el Estado de Derecho, son ellos, se refiere a los jueces. ¿O a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo, refutó. El jueves pasado, la jueza de Veracruz ordenó bajar del Diario Oficial el decreto de reforma al Poder Judicial publicado el 15 de septiembre. Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que aún no ha sido notificada del fallo, tal como lo explicaba en su reporte Arturo García Caudillo.
Bueno, y este asunto de la reforma al Poder Judicial ya generó pues algunas críticas veladas de parte de especialistas a nivel internacional, y es que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó en un panel en Harvard donde compartió los requisitos para la elección de jueces, ministros y magistrados, como señala la reforma judicial, y ante sus colegas de otras partes del mundo, los requisitos causaron risas entre los asistentes al señalar que la parte de lo que se les pide a los nuevos juzgadores será que tengan cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respaldan su candidatura. En este panel denominado Jueces y Cortes Supremas, que se llevó a cabo 11 días en la Universidad de Harvard, se señalaba que, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, otro de los requisitos es un ensayo de 3 cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respaldan su candidatura. Sin hacer mayores declaraciones, simple y sencillamente, los juzgadores de otras naciones se burlaron literalmente de la reforma al Poder Judicial al escuchar los requisitos que hoy se imponen a los que serían próximos juzgadores.
Pues se rieron por ridículos.
Claro.
O sea, un promedio de 8, ser abogado y tener 5 cartas de recomendación de tus vecinos, eso para ser juez.
Así es, eso fue justo lo que se criticó, justo en el corazón del mundo pensante en la Universidad de Harvard, ¿no?
Y bueno, el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, él fue condenado en julio del 2019 a prisión de por vida tras haber sido encontrado culpable de cargos de narcotráfico en Nueva York, solicitó al juez federal Brian Cogan que analice la posibilidad de ordenar un nuevo juicio en su contra. En una moción escrita a mano desde la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra recluido en Colorado y enviada por correo al tribunal, el Chapo asegura que hubo violaciones en su procedimiento de extradición y no tuvo una defensa legal adecuada. Así es de que está pidiendo que se reconsidere y se revise su juicio con la posibilidad de que se reduzca su sentencia.
Bien, y en este mismo asunto, los dos hijos del Chapo ahora se presentarán juntos en la siguiente audiencia en Chicago el 7 de enero y tendrán el mismo abogado, quien no descartó que busquen un acuerdo con la fiscalía. El juez encargado de este caso, Jeffrey Lichtman, dijo que después de la audiencia de los hermanos Guzmán López, han estado bajo custodia tanto en la cárcel federal como en centros de detenciones, por lo que han quedado fuera de la custodia del Buró de Prisiones. También dijo que si alguno de los dos no se presenta es porque hay una acuerdo con la Fiscalía Federal. Hay que recordar también que la Fiscalía General de la República en México informó en agosto pasado que prepara una orden de aprehensión en contra de Joaquín El Güero Guzmán López por secuestro y privación de la libertad de Zambada, y para entonces no se confirmaba que Héctor Cuen pues fue asesinado en el rancho propiedad de los Chapitos, donde el Mayo asegura que lo llevaron por la fuerza antes de trasladarlo en un vuelo a los Estados Unidos.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez ocurrido en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y advirtió que este crimen no quedará impune, por lo cual se analizará si la Fiscalía General de la República podría traer las investigaciones. La mandataria dijo que se lleva a cabo la indagatoria en coordinación con las autoridades estatales y la Secretaría de Gobernación. Pidió no especular sobre el homicidio del sacerdote. No podemos especular, necesitamos que se hagan las investigaciones. El secretario de Seguridad está en contacto con el gobernador. Vamos a ver si la Fiscalía General de la República atrae el caso, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Hizo también un llamado para esperar a que se tengan los resultados de la investigación del asesinato del padre Marcelo, pues se mantiene la coordinación con las autoridades estatales para su esclarecimiento. Organizaciones civiles que trabajan en Chiapas saben que desde hace tiempo la violencia lo rebasó, que hay una disputa de grupos del narcotráfico, de grupos del crimen organizado que mantienen en riesgo no solo a las comunidades, sino también incluso, pues en este caso, al padre Marcelo Pérez, a quien habían amenazado. Así es de que si se trata de ver como un hecho aislado, no es así. Por eso ha provocado indignación no solo a nivel nacional, sino de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.
Y bueno, para garantizar que va en serio la eliminación de la comida chatarra de las escuelas de educación básica en México, la COFEPRIS tendrá pues más atribuciones para sancionar al personal educativo que no cumpla con esta disposición. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios será la encargada de vigilar el cumplimiento de los nuevos lineamientos sobre la distribución y venta de alimentos y bebidas en los planteles del Sistema Educativo Nacional, donde se busca eliminar la comida chatarra. Además, estará en sus manos la aplicación, si así lo considera, de sanciones contra autoridades escolares que promuevan, propicien o permitan la preparación, distribución, expendio, difusión de publicidad de alimentos y bebidas no permitidos como cereales de caja, leche, yogurt, botanas, como frituras, pastelitos, dulces, postres y bebidas saborizadas. El artículo 170 de la Ley General de Salud prevé como sanciones y multas por el equivalente de un monto mínimo de 100 y hasta un máximo de 1000 veces de la unidad de medida de actualización de UMA, y en el caso de los planteles particulares, la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de los estudios. Se establece también como infracción el tener publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares. Las sanciones en este caso equivalen a una multa hasta por 16,000 veces el salario mínimo general del vigente en la zona económica donde se trate, y lo que sí no se prohíbe es que los padres, si así lo deciden, puedan enviar a sus hijos una lonchera con artículos de esas características, porque esa será ya decisión de los progenitores.
6:34, vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, afirmó que coordinará con la OTAN medidas de respuesta a la intensificación de la colaboración entre Pyongyang y Moscú y al envío de tropas norcoreanas para combatir supuestamente junto a Rusia en Ucrania. Yoon señaló que Corea del Norte tomará medidas por fases en función del nivel de cooperación entre Pyongyang y Moscú, y expresó su voluntad de coordinar medidas de respuesta prácticas con la OTAN y con sus países miembros. El pasado junio, el ejecutivo surcoreano apuntó a la posibilidad de suministrar armas a Ucrania a raíz del acuerdo de asistencia mutua de defensa firmado entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin, aunque hasta ahora Seúl ha mantenido su política de ofrecer a Kiev únicamente ayuda humanitaria y material no letal. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó que el envío de tropas de Corea del Norte para luchar junto a Rusia en Ucrania supondría una escalada significativa. La Unión Europea analiza el envío de fuerzas de paz a Ucrania una vez finalizado el conflicto con Rusia, según indicó el medio político. Por su parte, Kenneth Weinstein, embajador de Estados Unidos en Japón durante el mandato presidencial de Donald Trump, señaló que los países europeos deberían prepararse para enviar tropas a Ucrania cuando termine el conflicto, para mostrar que tienen una implicación directa en el juego. Según Weinstein, es fundamental que los gobiernos europeos ofrezcan garantías de seguridad a Ucrania. El 19 de octubre, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov declaró que lo más importante para Moscú en la resolución de la crisis ucraniana es recibir garantías de seguridad. A mediados de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enumeró las condiciones necesarias para comenzar las negociaciones que contemplan la retirada completa de las tropas de Kiev de los nuevos territorios rusos, así como su reconocimiento junto con Crimea y Sebastopol como sujetos de la Federación de Rusia. Paralelamente, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechazó categóricamente las acusaciones de la embajadora israelí Michal Gurayeh, quien días antes sugirió sin prueba alguna que el país centroamericano contribuye a la inseguridad en la región de América Latina. El gobierno nicaragüense, en un comunicado, expresó que Nicaragua rechaza tales declaraciones, las cuales tienen como objetivo desviar la atención del genocidio que está llevando a cabo Israel en los territorios palestinos ocupados. Las autoridades nicaragüenses afirmaron que están tomando también otro tipo de acciones legales que contribuyan a detener la ofensiva de el país hebreo contra el pueblo palestino. Según el gobierno de Ortega, las intenciones de la diplomática israelí con sus declaraciones son inaceptables intentos por desacreditar las oportunas y legales acciones que Nicaragua está llevando a cabo en defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo con el comunicado. La misión permanente de la República Popular Democrática de Corea ante las Naciones Unidas ha desmentido los informes mediáticos y las declaraciones del gobierno surcoreano que indican que Pyongyang estaría enviando tropas para apoyar la operación militar rusa. Según un representante de la República Popular de Corea ante la ONU, las acusaciones de que su país está enviando soldados a luchar junto a Rusia son rumores infundados, agregando que sus relaciones con Moscú son legítimas y de cooperación. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov también aseveró este lunes que la cooperación entre Moscú y Pyongyang no está dirigido contra terceros países, por lo que no debería ser motivo de preocupación.
El día de ayer, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, pidió trabajar por la esperanza y dijo ante un público emocionado que cuando él se vaya, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Pepe Mujica se despidió de manera sorpresiva. Él tiene cáncer y siente que se está muriendo.
Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte. Porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá, por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresco en mi retina la primera mateada con 20 y pico en La Teja hace 40 años. Y ahora me encuentro con una multitud. Entonces, Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha, y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Está Yamandú, está Pacha, hay miles y otros que esperan, y otros brazos jóvenes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer, que es mi doctora, si no me hubiera ido. Y tengo que venirle a agradecerle de corazón. Y simplemente, del punto de vista político, para que se lo lleven acá. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Por eso hay que pelear por el desarrollo, para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes.
Ahí está, si no somos capaces de convencer a los jóvenes de tomar el futuro en sus manos, van a pertenecer a la generación de los irrelevantes. Palabras con las que se despide Pepe Mujica, de sorpresa, y dice: hasta siempre les doy mi corazón. Un líder queridísimo, con historia de lucha revolucionaria, ha venido varias veces, o al menos uno de los últimos discursos que pronunció en la Universidad de Guadalajara también fue en este tenor. Tiene mucha fe en lo que puedan hacer por sus respectivos países en América Latina los jóvenes.
Bien, vamos a continuar con más información. Después de la pausa tenemos las noticias locales con los reporteros Notisistema.
Y con José Luis Escamilla comenzamos con la información local. Está listo con información, la más importante de las últimas horas en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Pues desafortunadamente en las últimas horas se han dado algunos homicidios y también hechos de tránsito que desafortunadamente han dejado a personas fallecidas y lesionadas, y otra vez estamos viendo involucrados a motociclistas. Arrancamos, si les parece, primero con lo que ocurrió por la tarde de ayer en un homicidio de la colonia Guayabitos de San Pedro Tlaquepaque, en la calle 25 de diciembre, casi al cruce con la Malinche. Resulta que ahí se reportó, dentro de una vivienda abandonada, un cadáver completamente carbonizado. Alguien hizo el reporte a las autoridades indicando que esta casa está completamente abandonada, es habitualmente utilizada para personas en situación de calle y demás, pero fue ahí dentro donde se localiza a una persona completamente carbonizada. Tan dañado estaba el cuerpo que ni siquiera se pudo precisar si correspondía a un hombre o a una mujer, o la posible causa de fallecimiento, en hechos que son investigados ya por la Fiscalía de Jalisco. Y una situación similar se registró en una brecha a la altura del rancho Gutiérrez Velázquez en Tlajomulco de Zúñiga, donde se reportó que estaba quemando una finca de ladrillo, no estaba acabada siquiera la vivienda, y ya dentro de la casa fue localizado el cadáver de una persona completamente calcinada y con severas huellas de violencia. Así que bueno, dos homicidios que son investigados en las últimas horas. Y en lo que tiene que ver con los accidentes, bueno, por una parte una persona que murió atropellada, esto en la avenida López Mateos Norte, a la altura de lo que de José María Vigil, una persona en la colonia Lomas de Vegara, de Guevara, que murió atropellada ahí en carriles centrales de esta vialidad. Le quiso ganar el paso a un vehículo, pero fue embestido y finalmente fue atropellado. También tenemos que hablar de este accidente que se da entre dos motociclistas, que chocan de manera frontal, o sea, ya incluso chocan entre ellos. Eso ocurrió en la avenida Santa Margarita y la calle Santa Fe, en la colonia en la Tusanía de Zapopan, donde esos dos motociclistas fueron trasladados en condición grave de salud al haber chocado entre ellos allá en Santa Margarita. Y bueno, comentarles, regresando al tema de los homicidios, otro más en la avenida Jesús Reyes Heroles y la calle Aguapriete, en la colonia Francisco Villa de Guadalajara. Esta apenas hace algunos minutos, el cadáver de un hombre envuelto en cobijas y plásticos ahí sobre la vía pública. Así que otro homicidio más en la zona metropolitana de Guadalajara. Para mi reporte de las 8:30, si les parece, compañeros, les estaré platicando sobre lo que ocurre en el municipio, en lo que tiene que ver con la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de que hace el INEGI, una encuesta que se hace en 75 ciudades del país, que en el caso de Jalisco son 6 las ciudades evaluadas. Les estaré platicando cómo le fue en general a estos 6 municipios, que básicamente son los de la zona metropolitana más Puerto Vallarta. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, te pregunta a Benjamín García, ¿qué ha pasado con los incendios a supermercados? ¿Cómo van las investigaciones? Si es que acaso la Fiscalía de Jalisco ha dicho algo al respecto.
No, fíjate, Gris, que no se ha comentado absolutamente nada. Bueno, por una parte, no se ha informado el resultado de los peritajes. Bueno, ya de manera extraoficial se informaba que los incendios eran provocados, que habían comenzado en el área de blancos y de colchones y demás, pero hasta ahí no se ha dicho, por ejemplo, si se han recuperado las imágenes de los DVR, de las cajas digitales donde se almacenan las imágenes. No se ha informado eso, y tampoco se ha informado qué ha pasado con este muchacho de 13 años que fue detenido tras el conato de incendio en el Bodega Aurrera de la colonia Miramar. No se ha informado. Si bien es un adolescente que no amerita internamiento como medida cautelar, sí tiene que ser presentado, tuvo que haber sido presentado ante un juzgador. No se ha informado si él está todavía con un proceso abierto, si no, prácticamente nada. Se movió el tema desde la fiscalía, no ha habido absolutamente nada más de información sobre el tema.
Bien, gracias por el reporte, José Luis. Estamos atentos al resto de las estadísticas que nos presentarás más adelante.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. En la otra línea telefónica, Héctor Escamilla nos habla de cómo se generaron estos cambios en el IEPC para reasignar las diputaciones plurinominales. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Ayer, en sesión extraordinaria, el Pleno del Instituto Electoral de Participación Ciudadana acató la sentencia que se emitió por parte de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto el pasado fin de semana. En esta sentencia se hace un reacomodo importante en lo que son las diputaciones plurinominales para las 64 legislaturas del Congreso del Estado que inicia actividades el próximo 1 de noviembre. A días de este cambio de legislatura, pues la realidad es que hay este acomodo impacta bastante fuerte en cómo va a estar la movilidad, digamos así llamarlo, en el Congreso del Estado en los próximos 3 años, y es que fortalecen el grupo político, digamos, de Morena y sus aliados, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y resta a otros grupos políticos. ¿Qué fue lo que se sentenció el pasado fin de semana? Bueno, se estableció que el IEPC, al momento de hacer el cómputo de diputaciones plurinominales, no hizo una valoración adecuada en el tema de sobrerepresentación y subrepresentación, que explicaré en unos momentos más de qué consiste. Esto provoca que el partido de la Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pierda una diputación. Esta diputación era la de Alondra Fausto de León, pierde esta diputación y se le entrega a Lucía Carmina Michel Pérez, ella es representante del Partido Verde. Estos principios de sobrerepresentación y subrepresentación, existen fórmulas para establecer la distribución de las diputaciones plurinominales. En este tema de la representación proporcional, pues se busca darle voz a otros partidos políticos que no hayan sido tan favorecidos dentro de los procesos electorales. Entonces, establece este principio de sobrerepresentación y subrepresentación para darle curules a aquellos partidos que hayan tenido una votación favorable. En este caso, el Partido Verde tenía, por ejemplo, 2 diputaciones por mayoría relativa, y a pesar de ello, no les estaban dando una diputación plurinominal. El PRI, que solamente tuvo una diputación por mayoría relativa allá en la zona de La Barca, le estaban dando 2 diputaciones plurinominales. Entonces, lo que dice el tribunal es, no se hizo un adecuado, o no se hizo esto de manera adecuada. En todo caso, quien tenía el mayor derecho, de todas maneras, seguía siendo el Partido Verde, y por eso se lo quitan al PRI y se lo entregan al Partido Verde. Vamos a escuchar lo que dice Erika Ramírez, ella es la representante del Partido Verde ante el IEPC, que dice, básicamente, palabras más, palabras menos, le dice al IEPC, nosotros se los dijimos y no nos hicieron caso. Escuchemos lo que dice la representante del Partido Verde.
Hoy nos da la razón la sala regional, pero ¿qué más pudiera haber sido que esa noche lo pudiéramos haber logrado? Una discusión jurídica electoral y haber evitado todo este tiempo que se ha pasado y no esperar a que la sala regional nos diera la razón.
Bueno, eso es lo que dice, pues el reclamo formal, dice el IEPC, sabía esta situación. El IEPC, por su parte, respondió que ellos actuaron de buena fe en todo este proceso y que pues no hubo una intención de generar algún tipo de perjudicación o de perjudicar pues a alguna de las fuerzas políticas. Ahora, hay que ponerle bastante atención a esta reestructuración que se genera dentro del Congreso del Estado, porque si bien el Partido Movimiento Ciudadano seguirá siendo mayoría dentro del Congreso con 11 diputados y es de Morena, el tema es que los aliados de Morena, estamos hablando que son 3 del Partido del Trabajo y 3 del Partido Verde, es decir, a diferencia de la aplanadora que por ejemplo tuvo Movimiento Ciudadano en esta legislatura, a la siguiente van a tener necesariamente sí o sí generar acuerdos de negociación para sacar adelante los dictámenes. No les va a alcanzar con los puros votos emecistas, van a tener que necesariamente buscar votos de, en este caso, del PAN o del PRI,
hagamos futuro de lo que se deje para poder ganar este bloque opositor, que seguramente por la posición política va a estar bloqueando varias de las iniciativas, va a ser finalmente el contrapeso que se requerirá en el legislativo y no la oficina de trámites en la que se convirtió en esta legislatura. Esta es la información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el reporte de Héctor Escamilla con lo que sucede en materia electoral. Bien, tenemos participación del auditorio, vamos a dar salida a algunos de sus mensajes. Yo tengo bastante participación en WhatsApp y le agradecemos que desde muy temprano se ponga usted en contacto con nosotros. Dice aquí, sobre todo el trabajo de Mercedes y Roberto, buenos días, excelente efeméride, la mejor en mucho tiempo. A mis 74 años sigo prefiriendo la música en inglés. Grupazo, dice Crisanto Sánchez en esta ocasión. Y bueno, reconocimiento a Roberto, que fue el encargado también de dar incluso lectura al material.
También a través de las líneas telefónicas se comunica Margarita de Díaz para preguntar si le podemos recordar cómo se llama el autor del libro Olvido y cuál es la editorial. Es el libro que recomendaron el viernes y que habla del Alzheimer. Es un libro que se llama El Olvido, de Margot Glantz. En realidad, Margot Glantz eligió las 5 obras o fragmentos que mejor representan para ella el olvido como concepto literario. Es 5 miradas sobre el olvido, seleccionadas y presentadas por Margot Glantz, de la editorial Gris Tormenta. Servida a Margarita Díaz, ojalá que sea de utilidad el dato. Jesús Valencia, el pueblo ya decidió y lo que hacen los jueces son patadas de ahogado. No es tan fácil, don Jesús. Finalmente, las decisiones en materia de justicia recaerán sobre todos los ciudadanos, así es de que hay que analizarlo muy bien. Se hace el trabajo de hombres y mujeres con errores y aciertos, así es de que no está de sobra que se analice todo lo más profundo posible, precisamente para que se aplique lo mejor de la ley. Jesús Alberto González, cada persona es responsable de lo que come. La prohibición atenta contra la libertad de decidir tu destino. Además, daña más un cigarro que una bolsa de papas con salchichas. Es lo que no sé qué opina el público de esto. Se refiere a la medida que toma el gobierno federal de prohibir los alimentos chatarra dentro y fuera de las escuelas. Don Jesús Alberto no está de acuerdo. Alejandro Lupercio, felicidades por la efeméride. Y Javier Magaña dice que Mario Delgado es un sinvergüenza y lo premian con la Secretaría de Educación. Ha hecho mucho daño a este país, empezando, pues supongo, entre otras cosas, por la polarización.
Bueno, pues interesante el comentario de don Jesús Alberto González, porque también hay que olvidar que en este país, si hay algo que es un problema de salud, son las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, particularmente por los malos hábitos de consumo. Los hospitales están llenos, las personas hacen largas filas para recibir medicamentos para sus tratamientos, y esa no es la solución es la prevención.
Exacto.
Y seamos honestos, los niños se comportan de una forma en casa y otra muy distinta en la escuela. Hoy que las personas prefieren dar dinero en lugar de darles o llevarles un alimento, una lonchera, pues simple y sencillamente los dejas a su libre albedrío y ellos hacen lo que quieren con el dinero.
Lo cual, ¿no?, significa que en realidad es una relación espejo. Uh-huh. Los niños hacen lo que ven en su casa.
Así es.
Y si en su casa no hay una buena alimentación, si prefieres, como tú dices, darle ese dinero para que se compre en la escuela lo que quiera, uh-huh, pues sí está, algo sucede en el hogar. Coincido con lo que tú dices, la prevención es lo más importante.
Sí, sobre todo que se les tiene que inculcar desde pequeños que hay que sí tener tal vez ese consumo de alimentos, pero con moderación, pero no que sea la comida de todos los días, ¿no? El refresco con las salchichas y además, pues, qué consuelo, ¿no? Es que es más grave el cigarro, ¿no?
Sí,
bueno,
no,
pues, qué comparación.
Bueno, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.